Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con muchísimo gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y, por supuesto, últimamente muchos temas internacionales. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Este viernes vamos a estar comentando varios asuntos. La segunda mitad del programa la vamos a dedicar a analizar el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Vean, 2 días prácticamente de esta incursión. Hoy es el día número 2, incursión militar de parte de tropas rusas, que por cierto, pues prácticamente de manera muy, muy, muy rápida llegaron ya hasta Kiev, la capital ucraniana. Esto al tiempo que de parte del bloque occidental, de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea se anuncia una serie de nuevas sanciones económicas contra Rusia. Y hablando de economía, pues también se teme que esto vaya a tener repercusiones económicas a escala global, lo que implica también impactos eventuales para nuestro país. Vamos a estar pues analizando este asunto, las diferentes perspectivas que hay del origen, digamos, o los orígenes, que son múltiples, de este conflicto, e incluso también un poco el tratamiento informativo que se le ha dado al conflicto. Vamos a conversar en la segunda parte del programa, de hecho, con Carlos Ramírez, compañero acá de Radio Universidad de Guadalajara y experto en temas internacionales sobre este asunto. Pero antes, en la primera parte, vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con nuestra propia crisis de violencia organizada. Y esto es el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, porque la Brigada de Madres y Jóvenes provenientes de Sonora y de otras 6-7 entidades también han seguido localizando restos, fosas clandestinas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que la brigada hoy continúa trabajando y mañana finaliza sus labores, pero son muchísimos los hallazgos que han estado realizando y también, por cierto, interesante el apoyo que reciben de parte de los vecinos a los diferentes puntos donde se hacen presentes los familiares de los desaparecidos. También vamos a recordar que casi se cumple un año de la masacre de 11 albañiles en la colonia La Jauja. Y pues todavía, lamentablemente, está todavía pendiente la justicia en este caso, pero los vecinos también recuerdan con mucho dolor aquel multihomicidio de casi un año. Y también hay otros asuntos bastante lamentables. El séptimo periodista ya que ha sido asesinado en México en lo que va del 2022. Ahora fue asesinado el periodista y funcionario público Jorge Luis Camero Zazueta, conocido como El Choche, esto allá en el municipio de Empalme, en Sonora. Lamentables noticias también que siguen llegando de ataques contra la prensa en nuestro país. Bien, este es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, le agradecemos por acompañarnos y lo invitamos desde ahora que nos contacten. Tienen varias opciones. Las más comunes son las redes sociales, la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, así nos pueden encontrar. También Cosa Pública 2.0 en el Facebook. En ambas plataformas estamos compartiendo la transmisión en video también de este espacio completamente en vivo. También, si prefieren, nos puede llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803. Ahí está Fabián Cázares esperando al lado del teléfono las llamadas que ustedes nos pueden hacer. Aprovechando, le agradecemos también que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Y agradecemos también a Alejandro Coronado, que nos está apoyando ya en los controles técnicos en esta tarde. También está acompañado por Diego Romo, quien le enviamos también un agradecimiento. Y a todos ustedes, por supuesto, pues muchísimas gracias. Vamos a partir con los detalles de algunos de los hallazgos que ha estado realizando en las últimas horas la Brigada de Madres y Jóvenes Buscadores provenientes de Sonora, de varias entidades y también familiares desaparecidos de acá de Jalisco. Madres Buscadoras de Sonora encontraron una fosa clandestina. Esto, fíjense dónde fue, en un parque público de Chula Vista, el día de ayer. La zona fue revisada gracias a la insistencia de las madres, porque la autoridad no quería acudir a esa zona. Recogemos testimonios de la señora Cecilia Flores, quien encabeza esta agrupación de madres buscadoras de Sonora, con quien conversamos también el día de ayer, y cuenta que este hallazgo fue como a las 7 de la tarde de ayer. Por eso, dijo, ya no querían venir las autoridades por la zona de riesgo que hay, pero si alguien te está diciendo que ahí vas a encontrar cuerpos, nosotros a eso es a lo que venimos, a buscar. Yo vengo a buscar y no me voy a ir sin buscar ahí. Por lo menos hay que ir a descartar el punto, les dije, como a los otros que hemos ido. Es decir, le dijo eso a las autoridades de la importancia de examinar ese punto que encontraron hacia las 7 del día de ayer. Añadió que en el lugar encontraron, fíjense, 7 bolsas con restos humanos seccionados. 7 bolsas. Hasta ayer en la tarde aún se desconocía de cuántos cuerpos se trataba, pero el hallazgo no hubiera sido posible sin la persistencia de las madres, porque la autoridad alegó que ya habían buscado en esa zona sin tener resultados positivos. Cuenta la señora, llegamos y nos dijeron que ahí no había nada porque ahí ya se había escarbado, que se había metido el georradar. Yo les dije, yo no creo en ese aparato, yo creo más en mi varilla que en ese aparato que ustedes cargan, y quiero descartar mínimo medio metro. Si llegamos a medio metro después de meter la varilla, no hay problema, nos vamos. A medio metro fue cuando empezó a salir mucha cal, es lo que va relatando. Las madres regresaron el día de hoy a ese parque porque recibieron 2 reportes anónimos más de que podría haber también cuerpos. Según una crónica que publica el diario NTR hoy, los revisaron con resultados positivos, pero no quedó todo ahí, ya que desde ayer y durante el transcurso de la mañana de hoy, este hallazgo motivó a más personas a denunciar y recibieron al menos 10 reportes de la posible existencia de fosas en casas abandonadas cercanas a este parque. En 2 de esos 10 encontraron posibles positivos. Fíjense la magnitud, la importancia de este trabajo que están haciendo las madres y buscadores de otras entidades. Primero compartiendo la experiencia, poniendo en duda incluso la tecnología, digamos, esta dependencia de las autoridades del georradar, mientras la señora Cecilia dice que confía más en la varilla en base a su experiencia. Luego también demuestra cómo trabaja la lentitud de la burocracia generalmente. Ya es las 7 de la noche, decían, no, ya no queremos revisar. Siguieron las madres, revisaron. Pero el otro aspecto que quiero resaltar es la importancia de la denuncia, de compartir información de las personas, aunque sea anónimamente, que tengan algún dato, cómo ese dato puede llevar a localizar a personas, afortunadamente, que es estos 10 reportes de posibles existencias de fosas que recibieron las madres, solo en cercano, en ese punto, estamos hablando de Chulavista, acá en Tlajomulco. Luego también hay otra nota de NTR que cuenta que la búsqueda del día de hoy, ya en Chulavista, dio estos resultados positivos después de los 10 reportes que recibieron las madres buscadoras. Cuenta una vez más, en este caso Milagros Valenzuela, quien coordina la agrupación de jóvenes buscadores, dijo, estamos en otra finca en donde acabamos de localizar restos de personas. Con esta ya son 3 fincas localizadas con cuerpos adentro. La verdad que es muy lamentable todo este hallazgo y ver que las familias se encuentran aquí. Se refiere pues porque esta brigada está integrada también por familiares de desaparecidos de acá de Jalisco. Se recuerda que la fiscalía ya acordonó estas 3 fincas y están en proceso de extracción de los cuerpos. Por el momento se desconoce aún de cuántos cuerpos se puede tratar. Pero Milagros, fíjense la importancia de este mensaje, dice, invitamos a todas las familias del estado de Jalisco que tengan un familiar desaparecido a que se unan a las búsquedas. Que esto les sirva para perder el miedo y cumplan su palabra de buscar a sus familiares. Que el gobernador les cumpla la promesa que les hizo de buscar y encontrarlos y que les dé el apoyo que piden. El mensaje que hace Milagros Valenzuela a todas las familias de acá de Jalisco. También pues vamos a dejar otra nota donde se cuentan los detalles de estos hallazgos del día de ayer. De hecho es una crónica un poco más larga porque va detallada de acuerdo a los 4 días con corte hasta ayer que ha estado realizando actividades esta brigada. Producto de un reporte anónimo, el colectivo y esta brigada encontró ayer la fosa clandestina ya en Chulavista. A sus actividades se unieron, se recuerda, familiares de personas desaparecidas de acá de Jalisco. La zona donde se encontró ayer, por cierto, es un parque de recreación, es un parque que tiene canchas y juegos infantiles donde se localizó esa fosa. La señora, las mujeres y los jóvenes nunca pensaron que en un lugar así, que es visitado a diario, pudiera existir una fosa. En el diario NTR citan una vez más a la señora Cecilia Flores hablando sobre este hallazgo en un parque público. Dijo, ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esta persona estaba aquí, en este lugar? Es un parque, es un estadio donde juegan basquetbol. Miren, ¿cuántas personas han estado aquí jugando? ¿Por cuánto tiempo sin imaginarse que andaban brincando arriba de una persona? Que una familia la está buscando, que una familia está sufriendo su ausencia. En un inicio se pensó que era solo un cuerpo el que se había encontrado ahí, pero al final encontraron varias bolsas. Oscureció y la excavación por el día de ayer no terminó, porque pues en el cuarto día de actividades las mujeres no solo encontraron el sitio este de inhumación en Chula Vista, sino también un predio privado con dos pozos de agua profundos con indicios de ser fosas clandestinas. La señora Cecilia describió a este último punto que se llegó por un reporte también anónimo de un habitante de Tlajumulco. Qué importante esos datos. Al arribar al sitio, las buscadoras se dieron cuenta que es propiedad privada, pero aún así detectaron indicios de que los pozos fueron convertidos en fosas clandestinas. El olor fue la primera alerta y la segunda fue el hallazgo de ropa y de sangre, según el relato también del diario NTR. Antes de continuar, voy a saludar con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien, Jesús Estrada. Gusto compartir micrófonos contigo. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en todas las modalidades en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0. Bueno, y Cecilia Flores, la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, hizo el llamado a todas las personas a que reporten de manera anónima donde pudiera existir una fosa clandestina. Los trabajos del colectivo, se recuerda, van a continuar hasta el día de mañana, sábado 26 de febrero. Y en este contexto de búsqueda, bueno, hay aliento para madres de Jalisco que se unieron a las buscadoras de Sonora durante su estancia en el estado. Se dijeron esperanzadas por aprender cómo buscar en campo. Lo importante aquí es buscar a nuestros hijos en muerte o en vida. Necesitamos saber dónde están y es un medio para poder llegar a que las mismas autoridades se den cuenta de que somos suficientes, eficientes y tenemos el conocimiento. Los podemos ayudar bastante, dijo Rosaura Patricia Magaña, es madre de Carlos Eduardo, que tiene 20 años y quien fue privado de la libertad el 13 de junio de 2017 en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque, y desde entonces lo busca sin parar. Bueno, y hay otra crónica que ya les vamos a compartir del diario Mural sobre estas mismas trabajos de búsqueda que llevaron a cabo estas brigadas. Y son las distintas actividades que vienen realizando. Y como le hemos comentado a lo largo de la semana, de una manera con bastante éxito en términos de lo que ellos llaman positivos, ir a un lugar donde tienen indicios, donde tienen sospechas, donde tienen incluso muchas veces filtraciones anónimas y que debido a sus trabajos pues encuentran restos humanos. Bueno, vamos a otra nota. Es una nota del diario NTR, y ante la negativa para entregar los cadáveres de las personas reportadas como desaparecidas que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, colectivos de familiares de personas desaparecidas van a poner amparos para que se los entreguen. Esto explicó Guadalupe Aguilar, la fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco.
En su opinión, la señora Aguilar considera que el problema en Jalisco no es la localización de las fosas clandestinas, sino la identificación de los cadáveres. Si no existe prueba genética y si el cuerpo no está completo, el servicio médico forense no los entrega a sus familiares.
Nosotros estamos muy cansadas de estar en CEMEFO, de estar buscando entre muertos. No es nada sano, la mayoría se están enfermando. Ahorita tenemos una compañera enferma de cáncer, es lo que dijo Guadalupe Aguilar.
Es lamentable, pues, esa situación que describe la señora Guadalupe Aguilar, bastante dolorosa. Dice, y eso nos llega a tomar medidas drásticas. Por ejemplo, seguramente nos iremos a un amparo, está advirtiendo. Nos vamos a ir a los amparos. No me los entregas, yo sé que aquí está esto y por eso otro, y nos vamos a ir a los amparos. Está anunciando que van a recurrir a amparos para obligar a que les entreguen los cuerpos que se encuentran ahí. Ella reiteró que si no se atiende la crisis forense en Jalisco, el problema de identificación de los cuerpos nunca terminará. Y dijo que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses faltan genetistas, peritos, personal capacitado, insumos, reactivos y aparatos. La señora Aguilar reconoció la labor que realizan las Madres Buscadoras de Sonora acá en Jalisco, hablando de estas brigadas, y asegura que forman parte del Movimiento Nacional de los Desaparecidos. Pero Guadalupe Aguilar no comparte la forma en la que trabajan para localizar las fosas clandestinas. Es su opinión, dijo. Nosotros sí trabajamos en campo, solamente que lo hacemos discretas, dice. Pero sí trabajamos en campo, sí trabajamos en fosas. Todas las fosas se le da a conocer a la prensa. Es porque ya las estamos trabajando, porque alguien tiene ese domicilio de X fosa. Porque las fosas, para el fin de hacer el cateo, tienen que estar ligadas a la investigación. Todo tiene su procedimiento. No es nada más llegar y decir, yo aquí escarbo porque aquí apesta.
Bueno, pues son las distintas maneras en las que las familias organizadas están, digamos, llevando sus labores. Y sobre esto incluso hay declaraciones de Milagros Valenzuela, esta joven que tiene a dos hermanos desaparecidos, fundadora de justamente de esta organización, Jóvenes Buscadores de Sonora. Un poco el criterio de que falta unión a los colectivos de búsqueda en Jalisco, pero nadie puede decirles a ninguna familia, a ninguna madre, cómo tiene que buscar a sus hijos. Cada quien sabe cómo debe de hacerlo. Vamos a una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, y son declaraciones de Mara Robles, de la fracción de Hagamos, en la que se anticipa que van a pedir informes al Ejecutivo sobre la implementación de leyes de desaparecidos. Escuchemos esta nota.
Un exhorto, la fracción de Hagamos en el Congreso del Estado buscará pedir información al Ejecutivo sobre la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia, a fin de que se dé cumplimiento a las mismas. Esto a un año que los legisladores locales las aprobaron, luego de las denuncias de familias de desaparecidos y organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo sobre el incumplimiento de los plazos de varios transitorios que marcan la homologación de reglamentos de instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía de Desaparecidos e incluso la creación de registros forenses de desaparecidos, de fosas y un banco de datos. La coordinadora de Hagamos, Mara Robles, expresó que se trata de un tema en el que prevé consensos para hacer este llamado al Ejecutivo.
Lo que deberíamos en primer lugar de lograr es que esas leyes se apliquen, que se les den los recursos suficientes, pero ustedes acuérdense cómo en el presupuesto, esa fue una de las razones por las que nosotros votamos en contra, incluso se le redujo el presupuesto a esas instancias. Entonces, tiene que haber un tratamiento que no sea burocrático, que no sea protocolario, que no sea dilatorio, que no sea alargar la pena de toda esta gente que tiene una situación tan grave.
La legisladora recalcó que desde la aprobación del presupuesto de egresos 2022 se hizo énfasis en la insuficiencia de recursos para la agenda de desaparecidos, más cuando se debía cumplir con la implementación de estas leyes e implicaría un impacto presupuestal mayor.
Permanentemente estaremos haciendo un llamado al cumplimiento de esa ley y en eso no estamos solos, porque como saben hay muchos diputados de diferentes partidos que tienen también esa lucha. Futuro ha estado permanentemente en el tema, el PRI también. Yo estoy segura de que ese podría ser uno de los pocos temas en el que todos podríamos estar de acuerdo. Entonces, bueno, una opción sería hacer un pronunciamiento y plantear el clásico acuerdo legislativo. Esperemos que en esta ocasión la mayoría pues no lo bloquee.
Respecto a la Ley de Atención a Víctimas, aseguró que es impostergable su aprobación y deberán concentrarse en esto durante las próximas semanas. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Hortensia Noroña, están por comenzar a convocar a mesas de trabajo a colectivos y organizaciones para construir esta legislación con la intención de tenerla lista en el primer semestre de este año. Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Así, esta petición que se hace desde el Poder Legislativo para que se implementen estas leyes que están pendientes, muy muy por detrás están los poderes públicos. Hay que recordar que se cumplen un año justamente de que se aprobaron dos leyes, pero había un retraso de 2 años, había un pendiente, una falta de compromiso con las familias que buscan a sus desaparecidos de parte de los diputados locales. Pero ahora que están estas leyes, lo que estamos viendo es un incumplimiento de la parte de los otros poderes públicos, en particular del Ejecutivo, en implementar las acciones correspondientes, ya sea presupuestales, normativas. En muchos casos se trata de adecuación de reglamentos o de otro tipo, pero lamentable que los poderes públicos no estén a la altura del desafío que representa la búsqueda de los desaparecidos, parar este fenómeno, encontrar con vida a los que se puedan encontrar, identificar a los cadáveres que están pendientes de identificar. Bueno, vamos a un reporte que hace el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias. Localizó en la capital de San Luis Potosí a un adolescente de 16 años que contaba con alerta AMBER por desaparición aquí en Guadalajara desde el pasado 14 de febrero. Esto informó el presidente de la capital de San Luis Potosí, Enrique Galindo.
Es una buena noticia para cerrar la semana. La menor acudió a las oficinas de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal a solicitar una carta responsiva para poder vivir en el estado, y esto con un hombre de 35 años a quien identificó aparentemente como su pareja.
Bueno, enhorabuena, y pero se dan todavía estos casos, y de ahí la enorme importancia de la coordinación entre estados, entre distintas autoridades de todo el país para hacer una búsqueda eficiente. Bueno, hay una nueva protesta por este caso tan doloroso que fue la desaparición y lamentablemente después la confirmación de que fue asesinado el joven Eduardo Salomón allá en su casa en Tlajomulco. Estos hechos que ocurrieron hace 3 semanas aproximadamente. Bueno, una vez más, amigos y familiares de las mujeres detenidas, hay que recordar que son 3 personas detenidas, 2 de ellas mujeres, y los familiares de las mujeres detenidas por su presunta participación en el caso del plagio y asesinato de Eduardo Salomón se manifestaron para pedir su liberación. Desde poco antes de las 10 horas se reunieron en el Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en el centro de Guadalajara, para expresar su inconformidad por la detención de Elvia y María, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, están involucradas en el caso por haber participado en el arrendamiento de la casa en el centro de Tlajomulco, donde fue encontrado el cuerpo del menor de 16 años.
Ese es el argumento, de haber participado en el arrendamiento de esa casa. Pero según la Fiscalía, las señoras también están relacionadas porque una de ellas, dice, llevó a resguardar uno de los vehículos que participaron directamente en la privación de la libertad del adolescente el 4 de febrero pasado, antes de que fuera asesinado.
De acuerdo con la familia, por recomendación de su abogado, las mujeres decidieron hacer uso de su derecho a no rendir declaración alguna ante la dependencia, pese a que ya fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva por al menos 5 meses para continuar con las investigaciones.
Pero sus familiares piden que sean liberadas porque señalan ellas no son culpables del crimen cometido contra el joven, dice un Vicente Gutiérrez, hermano de Elvia y de María. Aquí el gobernador, los tribunales, que revisen bien el caso, que ellas son inocentes, ellas nada más por firmar un contrato de arrendamiento, pues no están participando en este caso, que es el asesinato del niño. Ya el abogado metió una apelación y un amparo y ahorita vamos a esperar a ver qué resulta de eso. Esperamos que Dios, que todo salga bien, que el gobernador y los tribunales nos estén observando que ellas son inocentes.
Hijo. Pues es la postura de los familiares. Vamos a otra nota. Ningún municipio de Jalisco cuenta con un área especializada en la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas. Esto de acuerdo a una investigación, a un análisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Después de recibir reportes de ayuntamientos, esta defensoría detectó que solo 10 de los 125 municipios tienen una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, es decir, ni siquiera uno de cada 10, pero ninguna de ellas se especializa en mujeres. Ahí está el detalle. Los 115 municipios restantes no entregaron información a la Comisión de Derechos Humanos. Esta recibió reportes de municipios luego de que en diciembre del 2020 emitiera recomendaciones a cada uno de los 125 municipios para que atiendan la alerta de violencia de género contra las mujeres.
En este informe llevado a cabo por la Comisión, encontraron que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan reportaron directamente a la Comisión que cuentan con unidades de búsqueda. Adicionalmente, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres informó a la Defensoría que también cuentan con esa área los municipios de Autlán de Navarro, Jalostotitlán, Mexticacán, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Tonalá, Valle de Guadalupe y Villa Purificación.
Esto también hay que enmarcarlo en el contexto justamente de las leyes contra desaparecidos. Se supone pues que los municipios tienen que tener estas áreas, pero vemos que son pocos, pero enfocados a la búsqueda de niñas o adolescentes, mujeres, pues prácticamente ninguno. También el informe detalla que de los 125 municipios, solo justamente Guadalajara y Zapopan presentaron evidencia de tener un protocolo de actuación policial para su unidad especializada de atención a la violencia de género.
Vamos ahora a otra nota de Fátima Aguilar. En este caso se está reportando por parte de organizaciones en un encuentro que tuvieron con legisladores, el CEPAD, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que hay una falta de independencia que impacta negativamente en la Comisión de Víctimas del Estado de Jalisco. Vamos a escuchar esta nota.
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no tiene funciones ni estructura claras porque no es una institución descentralizada. Su titular es el secretario general de gobierno y tiene un secretario técnico sin responsabilidades bien establecidas, lo cual dificulta los procesos para las víctimas. Por eso debe ser una de las prioridades a abordar en la discusión de la ley de atención a víctimas por parte de las y los diputados locales, aseguró la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiac. A eso se suma que los recursos asignados al Fondo de Ayuda para la Atención a Víctimas tiene subejercicios importantes cada año debido a los procesos burocráticos y tan complejos para acceder a los apoyos económicos.
Actualmente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral pues es una partida presupuestaria, no, no es un fideicomiso, okay. Y es por eso que año tras año, de ese fondo que normalmente oscilaba en alrededor de 26 millones de pesos, uh-huh. Una gran parte de los recursos por ley se tenían que devolver. Si fuera un fideicomiso, se pudieran acumular estos recursos, claro, y ser más beneficiadas las víctimas. Pero actualmente, pues cada año, la Comisión de Atención a Víctimas está regresando millones de pesos por no otorgar los apoyos a las víctimas y no gastar ese recurso.
La coordinación con otras instituciones de búsqueda a nivel estatal y con los municipios para descentralizar los servicios de la Comisión de Atención a Víctimas, los mecanismos de participación, la rendición de cuentas, la evaluación de su funcionamiento e incluso la difusión de sus servicios son otros puntos que los diputados deben tomar en cuenta durante la elaboración de esta ley.
Sobre todo que la mayoría de las víctimas desconoce pues la existencia de esa institución, qué derechos tiene, cómo pueden acceder ciertos servicios, y pues no ha habido ese seguimiento. Incluso por eso también organizaciones de la sociedad civil han tenido que generar estas labores para que las víctimas tengan claridad cuáles son sus derechos y las atribuciones o las obligaciones que deben de cumplir las autoridades responsables.
Este jueves, varias organizaciones y colectivos se reunieron con la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Hortensia Noroña, quien dijo que convocará a mesas de trabajo a fin de comenzar con el análisis y tener la legislación en el primer semestre de este año. Ana remarcó que independiente a si es una subcomisión o la propia comisión la que sigue este proceso, exigen compromiso de las y los legisladores, pero además incluir a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos en el debate, pues no solo está relacionada con las desapariciones.
Claramente, considerando que las y los diputados están pues con varios pendientes durante su en cuanto a sus actividades, uh-huh. esa asignación de las responsabilidades y ese compromiso, por ejemplo, desde la subcomisión podría abonar a que ese proceso realmente sea priorizado y reforzada también la participación activa de las víctimas.
Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Bien, esa es la petición que se hace para pues cambiar las cosas en la Comisión Estatal de Víctimas. Y bueno, ya lo anunciabas, Jesús, al principio del programa, un hecho terrible que asistimos hace un año, y es esta masacre, este asesinato masivo de 11 trabajadores de la construcción que fueron asesinados en la colonia La Jauja, en Tonalá. Un altar improvisado, un par de fotografías, flores, dos vasos en donde alguna vez hubo veladoras y un Cristo con un rosario colgado. Es como los vecinos de La Jauja recordaron el multihomicidio de 11 albañiles ocurrido la tarde del 27 de febrero del año pasado. A un año de su muerte, el miedo se sigue respirando entre las calles de Rusias Negras y Emiliano Zapata de esa colonia, pues los vecinos no quieren recordar ese momento tormentoso. Incluso mencionaron que algunos de los familiares de los hombres que fallecieron decidieron irse de la zona por temor a represalias. Es una crónica que aparece en el diario Milenio.
Prácticamente desplazados también. Recuerda pues que aquel sábado 27 de febrero los 11 albañiles ya habían terminado su jornada laboral y solo estaban a la espera de su pago semanal, cuando de repente llegaron dos camionetas y sin mediar palabras comenzaron a realizar detonaciones en contra de los hombres, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 50 años. En el lugar de los hechos, las autoridades recabaron más de 100 casquillos de armas de diversos calibres.
Y bueno, no hay una finalización de la investigación. En su momento, la Fiscalía de Jalisco, como en muchos otros casos, digamos, la versión general es el crimen organizado estuvo detrás de todas esas ejecuciones, pero detenidos, móviles, no hay, no se conocen hasta este momento. Y para cerrar este primer bloque e irnos a la pausa, lamentablemente siguen los ataques a la prensa. Ayer fue asesinado el periodista Jorge Luis Camero Zazueta, conocido como El Choche, que fue asesinado a balazos en el municipio de Empalme, Sonora, informó la Fiscalía General de Justicia de ese estado. Nuevo asesinato de periodista en México, matan a Jorge Camero en el estado de Sonora. Reporteros Sin Fronteras está documentando los hechos y pide una investigación ejemplar a la Fiscalía de Sonora, dijo esta organización en su cuenta en Twitter.
Según una nota que de la agencia EFE, la agresión se registró, o el ataque, el asesinato, anoche en el barrio Libertad, en Empalme. Según la Fiscalía Estatal, Camero, que fue asesinado de 8 balazos en el interior de un gimnasio, trabajaba también en el ayuntamiento de Empalme, pero había pedido una excedencia apenas el 9 de febrero.
Por ello, explicó la Fiscalía Estatal, el asesinado era un sujeto a una investigación en una carpeta por delito de homicidio. Se le menciona como quien tenía un portal en Facebook denominado El Informativo, que fue creado en mayo de 2018 sin que hasta el momento se haya podido confirmar. Esto dijo la Fiscalía. Muchas veces ocurre esto. Se desacredita a veces el trabajo, pero sin considerar el contexto de asesinatos a los periodistas. Y bueno, en otro asesinato ocurrido también en este año, el de fotoperiodista Margarito Martínez, allá en Tijuana, poco más de un mes del homicidio de Margarito Martínez, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que detuvieron a 5 presuntos responsables durante la madrugada del viernes en Tijuana, allá en Baja California.
En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del presidente, este general detalló que en la acción coordinada por instituciones del Gabinete de Seguridad Federal y el Estado se aseguraron armas y también diversos teléfonos y drogas.
Bien, vamos a la pausa y regresamos pues con el tema relevante que preocupa a todo el mundo. Es este conflicto por Ucrania, esta disputa entre las potencias, la potencia rusa contra las potencias occidentales por quedarse y controlar este territorio en términos de sus intereses geopolíticos. Vamos a esta pausa breve y regresamos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Carlos Ramírez, compañero, colega aquí en Radio Universidad de Guadalajara, también en algún tiempo director de esta estación universitaria, pero ahora lo buscamos en su calidad de experto y analista de asuntos internacionales para conversar sobre el conflicto por Ucrania. Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, un placer estar contigo, un honor estar con tu audiencia.
Igualmente, gracias, Carlos, que aceptes conversar con nosotros. Bueno, pues tenemos los detalles, hemos compartido información, pero más bien queremos que nos pongas en contexto. ¿Por qué en este momento ocurre esta operación militar ordenada por el gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin? ¿Cuáles fueron, digamos, los antecedentes que llevaron a este momento, Carlos?
Mira, muy fácil. En el 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk entre Ucrania y las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, que se encuentran al este de Ucrania. Estos acuerdos de Minsk fueron firmados con Francia, Alemania y Rusia como testigos. Dichos acuerdos implicaban que Ucrania reintegraba a las repúblicas separatistas como parte de una república federal ucraniana y que acto seguido, una vez reintegradas, se realizarían elecciones en toda Ucrania para elegir nuevo mandatario. Después de ese paso, entonces Lugansk y Donetsk le entregarían el control militar de esas dos repúblicas separatistas al gobierno federado de Kiev. Bien, esos acuerdos se firmaron en el 2015, tuvieron una extensión en Minsk II, una vez más bajo el formato Normandía, en donde quedaban como observadores Alemania, Francia y Rusia, y desde el 2015 hasta el 2022, ya casi 8 años, dichos acuerdos no fueron ejecutados por Ucrania, ningún paso ni intermedio se ejecutaron. Mira, hay más detalles. Es muy importante señalar que a lo largo de esos 8 años, en la línea de contacto entre las repúblicas separatistas y Ucrania, nunca cesó realmente el cañoneo, el intercambio de fuego entre las repúblicas separatistas y Ucrania. En ocasiones de menor intensidad, en ocasiones de mucha mayor intensidad. Por otro lado, hay que recordar que a lo largo de esos 8 años, desde que Crimea fue anexada por Rusia, los ucranianos cortaron el flujo del agua del río Dnieper a Crimea a través de un acueducto. Este corte de flujo hidráulico básicamente estranguló a esta península que dependía en un 85% de este recurso del río Dnieper. Bien, Rusia acudió innumerables ocasiones con Ucrania para intentar negociar desbloquear el flujo hidráulico y nunca logró su cometido, puesto que Ucrania, hasta antes de la invasión rusa de los últimos dos días, juraba y declaraba frente a su público, ucranianos y rusos, que el objetivo final era la reconquista de Crimea. Bien, con ese preámbulo te puedo decir que fueron siete largos años en donde la retórica de la OTAN se hizo cada vez más agresiva y en donde se dejaba abierta la puerta a que Ucrania se integrara a la OTAN. Este paso fue desde el mes de noviembre reclamado por Rusia como un paso que violaba acuerdos verbales unos, firmados otros, de que la OTAN no se extendería hacia el este. Sin embargo, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que la invitación estaba abierta y que aunque estaba, digamos, en suspenso, teóricamente en cualquier momento podía ser integrada.
Carlos, ¿nos podemos detener un momento aquí? ¿Por qué para Rusia es tan, digamos, que es casi como la línea roja, que Ucrania se integre a la OTAN? ¿Qué implica en términos de para Rusia esta decisión? Y hay que recordar al auditorio que es la OTAN, ¿no? Brevemente.
Sí, mira, rápidamente, desde el punto de vista histórico, Ucrania es considerada república hermana de Rusia, uh-huh, por rusos y por ucranianos. Mira, el lenguaje de uso común en el 80% del territorio ucraniano es el ruso. El gobierno de Zelensky, antes el de Poroshenko, prohibían la utilización del ruso y indicaban que era obligatorio el uso del ucraniano, que es más o menos como decir que se prohíbe la utilización del dialecto que se habla en Nayarit y que únicamente se puede usar el dialecto que se usa en el Distrito Federal, por dar un contraste. Son idiomas muy parecidos. Sin embargo, se prohibía tener estaciones de radio o de televisión en ruso, se prohibía la educación en ruso y básicamente se le generaba una situación muy difícil a la población, vamos a llamarle de origen ruso, sí, que es, mira, en Ucrania el 80%, porque Ucrania hasta 1991 fue parte de lo que en su momento se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y digamos que étnicamente y culturalmente son la misma población. Entonces, mira, la extensión de la OTAN hacia Ucrania hubiera implicado la pérdida de la posibilidad de que esa integración cultural, étnica, incluso religiosa, pudiese afirmarse y generaba una plataforma desde la cual la OTAN, Europa Occidental, Estados Unidos, iban a poder generar una frontera dura en donde Rusia y Ucrania ya tendrían cero nexos. Desde el punto de vista histórico estratégico, era el peor resultado para Rusia el que Ucrania se uniera a la OTAN, porque eso significaba también una rotura irreparable de nexos que tienen mucho que ver con lo comercial, incluso lo militar, lo cultural, etcétera.
Pero en términos militares implicaba que la OTAN, es decir, la alianza militar liderada, fundada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente tendría frontera con Rusia, lo cual en términos ya de conflicto bélico, pues es muy delicado, ¿no? Para Rusia, evidentemente.
Mira, es importante señalar que a lo largo de los años en los que Ucrania se manejó de manera como Estado independiente, que es hasta hoy, Estados Unidos instaló toda una serie de laboratorios de investigación biológico-militar en las fronteras cerca de Rusia. Fueron un total de 11 laboratorios. Esta también era una amenaza desde el punto de vista militar. Esa amenaza desapareció el día de ayer, puesto que básicamente los objetivos estratégicos rusos, uno, abrir el canal hacia Crimea, dos, capturar o destruir los laboratorios biológicos, esos dos objetivos estratégicos no confesados por Rusia ya fueron logrados. Entonces, mira, básicamente Rusia le dijo a Estados Unidos y a través de Estados Unidos a la OTAN y a la Unión Europea que no iba a tolerar a una Ucrania alineada definitivamente en lo militar con Occidente. Estados Unidos no quiso entender, no quiso negociar, porque hay que entender que el gobierno de Zelensky en este capítulo, pues básicamente obedece al 100% el dictado de los Estados Unidos. Bueno, en el momento en que Estados Unidos no quiso dejar fuera de la mesa de negociaciones el hecho de que Ucrania se integrara a la OTAN, bueno, pues Rusia se vio empujada a lo que estamos viendo. Después de 8 años en los que intentó, a través de todos los medios, que se implementaran los acuerdos de Minsk y, bueno, también los otros objetivos que tenían que ver con el acueducto.
¿Qué tal, Carlos? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas, Carlos. Ahorita viendo lo que han sido estos 2 días de avance, ya comentabas que Rusia pues habría logrado 2 de los objetivos que tenía. Pero ¿qué te ha parecido hasta ahora el ritmo del avance y hasta dónde crees que va a llegar, digamos, esta incursión rusa allá en Kiev? Está en Ucrania, está muy cerca de Kiev. ¿Cuál es el objetivo en general? Hay personas que dicen que quizás el objetivo era rodear a Kiev y obligar a una renuncia del presidente ucraniano. Otros dicen que prácticamente van a entrar las tropas rusas eventualmente a Kiev a deponer a este presidente y poner a uno afín a Rusia. ¿Cuál es el escenario, digamos, a futuro, al ritmo que van las acciones?
Mira, el objetivo estratégico militar declarado de Rusia a través del discurso de Vladimir Putin, que dio punto de inicio a las hostilidades, son 2. La desmilitarización de Ucrania, en otras palabras, decapitar toda la estructura de mando militar ucraniana y de todo su equipamiento, y 2, la desnazificación. La desnazificación implica perseguir básicamente a todas las agrupaciones neonazistas como Pravi Sector, Svoboda y el Batallón Azov, que se confesaban adeptos de Stepan Bandera o de las SS que él comandó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, en el tapete de las negociaciones no está la renuncia de Volodymyr Zelensky. Eso no es parte del paquete de exigencias rusas. De hecho, cuando Zelensky en horas pasadas ofreció sentarse a negociar la neutralidad de Ucrania, bueno, eso ya inicialmente pues fue un paso hacia lo que Rusia está queriendo conseguir. Sin embargo, mira, estamos justo en la neblina de guerra y la información precisa de lo que está ocurriendo en terreno está siendo bloqueada ferozmente por mira, por Facebook, por Twitter, por Google, y es muy difícil saber exactamente lo que está pasando en terreno. Sí ha habido considerables pérdidas militares por parte de Rusia, sin embargo, eso no quita el impulso, puesto que Rusia únicamente ha dedicado aproximadamente un 25% de sus efectivos a esta guerra. Está en este momento llevando 2 batallones, por lo menos, chechenos al frente de guerra, y bueno, pues esto va a acelerar el proceso. Sin embargo, en este momento es muy difícil asegurar cómo están sucediendo las cosas, puesto que la información no fluye. Sí sabemos que Kiev está rodeada y que Kharkov está rodeada. Son 2 ciudades las más importantes de Ucrania en este momento. Ahora bien, una cosa es que estén rodeadas, sitiadas, y otra cosa es que Rusia intente entrar por la fuerza. Uh-huh. Hay que recordar que a la población civil básicamente no se le ha tocado en esto más que accidentalmente. Y es bien importante señalar que rodear a Kharkov no es entrar a Kharkov. Rodear a Kiev no es entrar a Kiev, sino que simplemente se está generando una estrategia de sitiar a las ciudades y, bueno, mientras tanto avanzar en el terreno. ¿Cuál va a ser la velocidad? Pues lenta. Esa es mi expectativa, te voy a decir por qué. Porque digamos que Rusia no se ha quitado los guantes. Ha sido muy cuidadosa de evadir blancos civiles y, bueno, las fuerzas militares ucranianas han sido muy cuidadosas de esconder equipo detrás de blancos civiles. Entonces es un juego de gato y ratón y, bueno, pues todavía va a tardar un buen rato. Mira, hay mucha desinformación, pero las cosas siguen aclarando a lo largo de este fin de semana, puesto que ha sido muy rápida la operación y los 2 puntos estratégicos no confesados más importantes ya se lograron. Zelensky ya está dispuesto a negociar.
Eso te iba a preguntar, Carlos, las salidas. Justo estábamos viendo un avance hace unos minutos que Putin ofrece negociaciones y que a través del portavoz el presidente Zelensky de Ucrania aceptó estas negociaciones. ¿Crees tú que se va a llegar a estas negociaciones y cuáles podrían ser los términos de las mismas?
Mira, básicamente eso está en manos de Rusia, porque Rusia tiene el control de la ofensiva. Es Rusia la que va a decir en qué momento está ya dispuesta a sentarse a negociar con Zelensky. No lo va a hacer antes de tener una posición totalmente dominante sobre Ucrania. Esto es, todavía falta por lo menos una semana para que esto suceda. Hay que recordar que el barrido general, esto es, la parte ofensiva en donde dejaron a los ucranianos sin el 90% de su aviación y con buena parte de su estructura de mando destruida, ya se cumplió. Sin embargo, lo que sigue, la etapa de trapeado, es una etapa mucho más compleja, puesto que tienes que saber discriminar entre población civil y población militar.
Y finalmente también se ha, digamos, en la víspera de iniciar esta operación y ya evidentemente con la incursión militar rusa en Ucrania, muchos temían que una escalada del conflicto, incluso hasta una tercera guerra mundial. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es desproporcionado esta situación? ¿No es posible?
Totalmente desproporcionado. Sí. Totalmente desproporcionado, porque Ucrania está cultural y históricamente ligada a Rusia. Europa Occidental no va a arriesgarse a una tercera guerra mundial por Ucrania. Eso es realmente aventurado. Es por eso que Putin se apresuró a generar este escenario que estamos viendo, por la simple y sencilla razón, beligerancia de Ucrania, que no quería abandonar su pretensión bajo los actuales líderes de integrarse a la OTAN. Una vez que se integrara a la OTAN, básicamente cualquier cosa que sucediera en territorio ucraniano, pues sí, efectivamente nos llevaría a un escenario de tercera guerra mundial. Mira, muy sencillo, ¿qué sucede? Y este es un ejemplo que dio Vladimir Putin. ¿Qué sucede si Ucrania, ya integrada a la OTAN, decide atacar Crimea? A partir de ese momento se activa el artículo 5 y entonces efectivamente es Rusia contra toda la Unión Europea por una agresión iniciada por Ucrania, que bueno, tú sabes cómo son las guerras. Dicen que la inició una persona o una parte de conflicto, pero la propaganda fácilmente puede mover la percepción para que no se sepa exactamente quién comenzó el conflicto, ¿verdad? Entonces, sería un gatillo muy fino, un gatillo de pelo para el arranque de unas hostilidades mucho mayores.
Carlos, una última pregunta de mi parte, ya finalmente es de un otro anuncio que hay el día de hoy, que tiene que ver con Suecia y con Finlandia. Amenazas de Rusia porque aparentemente la OTAN quiere incorporar a estos dos países que han tenido una tradición más neutral, hacerlas parte de la OTAN, y sería delicadísimo considerando pues Finlandia tiene una frontera ahí amplia con Rusia. ¿Cómo ves tú estos últimos hechos?
Es una situación muy delicada, no sé cómo se va a resolver. Efectivamente, mira, hay una liga cultural histórica y de antagonismo y de neutralidad entre Finlandia y Rusia, que es una relación diplomática muy compleja. Suecia, no se diga, Suecia y Rusia han sido adversarios por 700 años. Nada más hay que recordar las batallas de 1300 de Alexander Nevsky para entender que es una situación en donde la memoria histórica alcanza muy atrás para encontrar este tipo de cosas. Entonces, ahí sí, mira, Rusia obviamente a reaccionar fuerte frente a esta oferta de extensión de la OTAN, una vez más, porque desde que se disolvió la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, había compromisos firmes de parte de Estados Unidos y de la OTAN de no extender sus fronteras hacia Rusia. Y es exactamente eso lo que ha estado pasando a brincos y saltos a lo largo de los últimos 30 años.
Muy bien, Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas compartido este análisis. Y pues, si nos permite, seguimos en contacto contigo la siguiente semana para continuar compartiendo el análisis de los contextos necesarios para entender este conflicto, Carlos.
No, con un gran gusto estaré cuantas veces me invoques, Rubén. Es una situación compleja la que estamos viviendo,
sin lugar a dudas,
y merece una perspectiva alternativa, puesto que hay que recordar que ahorita estamos en época de martilleo propagandístico y es muy encontrar voces alternativas a lo que se podría llamar la voz hegemónica norteamericana.
Exactamente, coincidimos en esto contigo, Carlos, y gracias por ayudarnos a balancear, a poner otro punto de vista informativo, analítico en este contexto. Gracias, Carlos Ramírez. Buenas tardes.
Muy buen día.
Igualmente para ti, Carlos Ramírez. Bueno, vamos a poner esta pieza, este mensaje que dio el canciller mexicano Marcelo Ebrard, condenando ya abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania. Es la posición oficial del gobierno mexicano. Vamos a escuchar el mensaje de Marcelo Ebrard.
Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como muy diversos foros en todo el mundo. Ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de 7 diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió 2 invasiones por parte de Francia, 2 invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja a su población civil. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática, apoyar al secretario general de las Naciones Unidas en su difícil tarea en este momento. Y estas son las instrucciones que le acabo de compartir a nuestro embajador en Nueva York, a Juan Ramón de la Fuente. Es lo que vamos a defender en todos los foros. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite el sufrimiento.
Bueno, esta es la postura del gobierno mexicano oficialmente, y esto es porque relevante, porque ayer por la mañana todavía parecía que la postura que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador parecía más ambigua, algo así como, pues no nos metemos, no estamos a favor de la paz, en contra de la violencia, no nos metemos en asuntos, pero ya claramente el canciller Marcelo Ebrard condena esta invasión, que más o menos ha sido unánime, y que pues es especialmente impulsada por Estados Unidos, con el la histórica doble cara que tiene Estados Unidos de condenar estas acciones merecidas. Pero ¿cuántas veces a lo largo de la historia Estados Unidos no ha hecho lo mismo, interviniendo en Yugoslavia, interviniendo en Afganistán, interviniendo en Irak, pasándose por el arco de triunfo toda legalidad que ahora invoca, ¿no?, de respetar el orden legal internacional?
Es impresionante también. Solo un comentario, Rubén, bueno, más bien lo vamos a dejar para el lunes. Explicar cuál es la importancia geoestratégica del tema de Ucrania. ¿Por qué Rusia no quiere que Ucrania u otros países vecinos sean parte de la OTAN? Y tiene que ver con que eso rompe lo que ha sido el esquema que nos ha mantenido vivos en los últimos 40 o 50 años de Guerra Fría, que es la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Eso es lo que mantiene tristemente un balance, claro, en un contexto de miles de armas nucleares. Tener escudos antimisiles ahí en la frontera con Rusia significaría pues que se desbalance eso, se queda, digamos, Rusia rezagada con respecto a una ventaja en caso de una guerra nuclear.
Y es muy, siempre estaba pensando, a lo mejor de manera un tanto exagerada, que estamos hartos de la polarización que se vive de los pro-AMLOs contra los anti-AMLOs, que envenena todo el debate internacional. Bueno, ahora me pareciera que es una escala ampliada, ¿no? A global. Sí. O eres pro-ruso, o eres pro-yanqui, o pro-gringo. No se trata de eso, se trata de entender, de develar cómo operan prácticamente los poderes mundiales, los poderes fácticos, los que controlan el mundo, los que deciden desde sus mesas de gobierno y tableros militares intervenir, destruir poblaciones. Eso es lo que se desnuda en conflictos como este. Pero bueno, de eso ya hablaremos más bien, más en detalle, como planteas, Jesús, la próxima semana. Por hoy le agradecemos mucho que nos haya acompañado, gracias por sintonizarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, que tenga buen fin de semana, todavía es tiempo de seguirnos cuidando, y el próximo lunes lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.